iglesia, la casa donde yo, iglesia donde fui entrenado, y además fui ordenado al ministerio. Yo creo que lo que esta noche haría, compartiría, compartir con ustedes mi jornada, lo que el Señor ha hecho, y darles como dar un reporte de donde he andado, lo que el Señor está haciendo, ha hecho a través de mí, en mi jornada, en el, mi ministerio, a mí y mi esposa, hace como 2 años, octubre de 1996, cuando nos movimos a El Paso, Texas. Sí, nos movimos a El Paso, Texas. Nuestra mente, nuestra meta y nuestra misión era comenzar una iglesia. Y plantar una iglesia que fuera de Calvario, de del Capello. So, mi esposa y yo recogimos nuestras bolsas y seguimos el freeway al sur, al Paso, Texas. So, comenzamos a tener estudios bíblicos los miércoles por la noche, y en 6 meses después comenzamos a tener servicios los domingos en el edificio de YMCA. Hicimos esto por 1 año. Después nos fuimos a un pequeño lugar que rentamos, que era como una bodega, y ahí nos quedamos como por 5 años, y es donde entonces ya pude ministrar, poder recibir un pago, así que me retiré del trabajo que yo tenía, secular, donde y yo recibía un pago. Ahora, en esos años, así sucedió. Pero esta noche les platicaré lo que nos ha sucedido en los últimos 45 años. Nada que yo hubiera estado preparado para lo que me tuve que confrontar, para la situación en que me encontraba. Y ahora recuerdo y veo el pasado y me digo yo, estaba medio loco esto, medio desconcertado. Eso voy a compartir con ustedes, así que oremos. Padre, te damos gracias de que tú conoces a cada uno de nosotros por nombres. También te damos gracias por la jornada. Estamos bien enterados que como somos tu gente y que hay cosas que tú quieres hacer a través de nosotros, alcanzar el resto del mundo. Pero también sabemos, Señor, que estas cosas, muchas cosas que tú quieres hacer en nuestro interior. Y te doy gracias, Señor, por las cosas hermosas por donde nos has llevado. Yo te pido, Padre Santo, que animes a muchos esta noche con este testimonio. En el nombre de Jesús. Amén. Traje algunos retratos para que quiero enseñarles. Si nos han escuchado, si nos están escuchando por radio, pues imagínense lo que les vamos a describir con palabras. Este retrato que estamos viendo aquí era un gimnasio de algodón. Este fue edificado en 1950 en el lado oriente del Paso. Es una marca que muchos conocen en El Paso, Texas, que era el jean de algodón. Después de estar en el mismo lugar por 5 años, estos edificios están en 6 acres y medio. Y nosotros pensábamos tomar estos edificios y remodelarlos y que vinieran a ser un santuario. Yo pensaba que era algo fácil de hacer. Entonces, en este retrato que sigue, es ya adentro del el edificio donde se procesaba el algodón. Y en abril de 2003 tuvimos el servicio de resurrección en este edificio. y como ustedes ven, está completamente abierto. Tenemos el servicio de resurrección aquí mismo. Esto era uno de los servicios de que he participado en mi vida como cristiano. Esta unción tan hermosa del Espíritu Santo sobre la congregación, donde todo el servicio siempre yo vuelvo a ver las cosas hermosas de las que el Señor me ha hecho ser parte. Y me recuerdo este servicio. Tuvimos una gran asistencia en este edificio donde se procesaba el algodón. Nos pusimos tan contentos que decidimos movernos a esta propiedad lo más pronto posible. Ahora en este retrato podemos apreciar una carpa blanca. La ciudad nos permitió de que podíamos reunirnos en esta tienda. La idea de reunirnos en esta tienda era y rápidamente remodelar estos edificios y poder utilizarlos como santuario. Entonces, esa tienda, nos podíamos sentar como 300 personas. Podían entrar, podía haber más gente si levantábamos las cortinas. En estas carpa, cuando de veras comenzamos allí, yo estaba bien contento. Vieron este retrato que ya estamos dentro de la carpa. Aquí teníamos un avivamiento a estilo carpa. Aquello estaba hermoso, se sentía hermoso. Había y veíamos todas estas cosas que cuando venimos y comenzamos a tener servicios en esta carpa, literalmente vimos que una paloma blanca entró y voló. Y también vimos y presenciamos que mucha gente vino y aceptó al Señor Jesucristo. Y recuerdo qué hermoso se sentía aquello, pero yo no me imaginaba que íbamos a estar ahí los próximos 4 años en esa misma carpa. Esa misma carpa, nunca cambiamos a otra, sino siempre estuvimos en esa tienda por 4 años. Ahora, en este retrato que ustedes ven, este talentoso miembro de nuestra iglesia, cuando veo este retrato me entristezco, porque él ya pasó a estar con el Señor en el fin de semana de dar gracias. Él pudo acomodar este retrato donde estuvimos por 4 años. Estábamos en esta carpa blanca. Podemos ver cómo él pudo acomodar el retrato del edificio detrás de la portada. Y esto es tan hermoso. Estando 4 años aquí, quiero que sepan que nuestros vecinos tenían caballos. Los vecinos que estaban enseguida de nosotros era un rancho que tenían caballos. Ellos venían al servicio en la carpa y venían en sus caballos. Ustedes se pueden imaginar cuando el aire entraba en la carpa, el olor de caballos que experimentábamos dentro de la carpa. En este retrato somos mi esposa y yo. Este es noviembre del 2006. Finalmente obtuvimos el permiso de edificar. Este era un domingo por la mañana, donde estábamos en tiempo de adoración en esta propiedad. Todos nos rodeamos ahí. Es como una ceremonia de comenzar a edificar. En este retrato que sigue, podemos ver el edificio nuevo que pudimos edificar en agosto de 2006. Entonces, es un edificio de metal de 12,000 pies. No es una catedral de cristal, pero nosotros estamos bien contentos ahí. Nosotros estamos contentos con esas paredes. Estamos contentos con el servicio de ventilación que tenemos. Tenemos aire acondicionado. Apenas comenzamos ahí hace como unos 6 meses. En este retrato que está aquí, en agosto 5 del año pasado, 2007, tuvimos un servicio de dedicación. Mi esposa Kimberly comenzó el servicio con oración. Tenía muchos de mis amigos del pueblo, mucha gente que estaba orando por nosotros. Hubo derramamiento de lágrimas en ese servicio. Muchos amigos de nosotros, buenos amigos, este hermano que se llama Jim Cerro había estado antes allí y era compañero de nosotros, y él ya pastorea. Él vino y trajo más amigos con él. Pancho Juárez vino y está aquí. Algunos aquí conocen a Pancho. Yo estimo mucho a este pastor Pancho. Este señor me dio tanta consejería, me animó mucho. Él está en El Paso. La gente en El Paso lo estiman. Él vino y nos ayudó con actividades radiales. Para mí es uno de los mejores amigos. Él de veras venía y nos animaba. Venía y predicaba en esa carpa. Y decía, yo estaré en este servicio de dedicación. También tengo la dicha de tener con nosotros a nuestro pastor Skip. Él vino para este servicio de dedicación. Yo sé que la historia lo animó a él mucho. Él cuando vino, tomó el púlpito y él nos predicó. Esto es más o menos una parte del testimonio de lo que... la pregunta es que... ¿por qué es que nos tomó 4 años? Primero, tendré que decir, no les recomiendo que no vengan a mí para pedir consejería acerca de cómo levantar un edificio. Quizás les podía aconsejar y escribir un libro cómo no edificar un edificio, cómo no hacerlo. Esa propiedad creemos que fue ungida por el Señor y para nosotros. Cuando llegamos allí estaba difícil aquello ahí. No había agua, no había servicios de drenaje. Tuvimos que buscar permisos por donde quiera. Tuvimos que dominar varias dificultades y problemas. Pasamos por diferentes clases de planes. Teníamos todas clases de planes, pero no había nada que podíamos de veras hacer hasta que nos encontramos con problemas que alguna gente que tenías, quizás situaciones políticas que había en El Paso. También había asuntos de financiamiento. Yo quiero decirles que yo trabajé lo más duro que se podía. Yo oré lo más duro que yo podía. Hablaba con gentes que yo creía que nos podían ayudar. Leí la Biblia. Llevé a nuestra congregación para estudiar el libro de Nehemías, para encontrar los secretos, cómo hacer. Vine al capítulo 6 de Nehemías y dice que ellos terminaron su trabajo en 52 días. Esa inmensa pared que rodeaba la ciudad de Jerusalén. Y nosotros acá en El Paso, eso era el problema. Esto estaba medio loco. Recuerdo que yo estaba leyendo acerca de la experiencia de Jericó, de que el pueblo caminó en derredor de Jericó y sonó la trompeta y los muros cayeron. Y yo pensaba, si hiciéramos esto, pero al revés, quizás Dios, pero se me hacía que eran pasos medios locos. Yo no pude explicar ni no sabía qué hacer. Quizás algunos de ustedes se han encontrado en una situación así. Tienen esta idea tan noble de continuar en su vida, pero de repente sienten que están dando de topes en una pared. La iglesia, la vida de la iglesia en una carpa por 4 años fue difícil. Hubo muchos factores con los que tuvimos que tratar que regularmente no pensamos que vamos a encontrar en una iglesia. El tiempo frío en El Paso, se pone frío en El Paso, Texas. Entonces teníamos calentamientos en el patio, tratando de calentar a la gente. Levantamos la temperatura a tan alto nivel que parecía que hasta nos poníamos bien calientes. Las gentes que venían a la iglesia, venían arropados en cobijas, en abrigos bien gruesos. Ustedes aquí tienen un sistema de un aire saludable. Allá el aire nos trae polvo, tierra. Entonces yo oraba y le pedía al Señor, ayúdanos, Señor. Llovía y teníamos que tratar con la lluvia. Cuando llovía nos encontrábamos en un mar de lodo, lodazal. Vivimos en esta carpa por 4 años. En El Paso se pone caliente y es muy húmedo en El Paso, Texas. Y nosotros tratamos y hicimos todas las cosas que queríamos. A veces hasta usábamos mangueras de agua para mojarnos unos con otros cuando estaba tan caliente. Yo estaba a veces predicando y enseñando con vestido de pantaloncillos cortos. Había gente que venía, yo creo que perdían hasta 10 libras durante el tiempo de servicio. Pero por 4 años de mi vida, hermanos y hermanas en Cristo, yo estaba bien interesado y me interesaba qué es lo que predecían los que predicen el tiempo. En la iglesia estábamos constantemente orando por unas temperaturas favorables. Y nunca cancelábamos más que solamente un domingo por la mañana, porque en esta ocasión se anegó todo el piso. La gente trataba de venir y venían y teníamos que manejar el vehículo aún a través de la iglesia. Orábamos y pedíamos por ellos y ellos nos decían, pastor, que el Señor le bendiga. Pastor, estamos con usted. Aquí está mi oferta para el edificio, para levantar ese edificio que tanto necesitamos, pastor. Y también había el factor de los mosquitos. Por 4 años en esta carpa batallamos y luchamos contra los mosquitos. Una noche que estaba predicando, recibí un ataque de una avispa. Una avispa literalmente me atacó. Estuvo y nunca se iba. Volaba y volaba en mi alrededor, nunca se iba. Imagínense que esta abeja o esta avispa estaba siempre volando alrededor de mi cabeza. No se retiraba. Estaba una mujer en el frente y decía y dijo, en el nombre del Señor, retírate. Y esta avispa se retiró. Esto fue hermoso. La semana siguiente vino otra vez y los hermanos y las hermanas se dieron cuenta. Ahora, trajo a sus hermanos y hermanas. Y estas 4 o 5 avispas estaban y molestando a la congregación. Así que nos dimos cuenta que en el centro en la cumbre de la carpa había un panal de avispas. Al día siguiente, naturalmente, las destruimos. Así que vimos en el mismo púlpito, por debajo, estaba una colonia de avispas allí mismo en nuestro púlpito. Les estoy diciendo que esto se sentía y estaba loco. También las arañas vinieron y nos molestaron. En esta mañana yo estaba predicando. Un individuo se levantó de donde estaba sentado y se con su propia Biblia aplastó esta araña. Son cosas raras y malas que nos sucedieron en nuestra iglesia. Cuando algunos predicadores aplastan con su mano en el púlpito, nosotros lo hacíamos para matar arañas. También había mosquitos. Teníamos los servicios en la carpa en los miércoles por la noche. Así que los mosquitos por los miércoles por la noche sabían que ahí había bastante que comer. Se daban fiesta, escogiendo qué comer entre nosotros. Un domingo por la mañana, una señora y 9 niños que tenía venían manejando a la iglesia. Y como venían llegando a la iglesia, notaron que la calle se movía. La calle se movía. Yo pensé, ¿qué es esto? Mientras que veníamos llegando, se sentía que el terreno vibraba. So, era una plaga de langostas. Un montón de grillos venían como un ejército directamente a nuestra carpa. Teníamos esta casita. Llegaron a esa casita. No les exagero, pero la cantidad de grillos cubrieron la casita. Quizás como un grueso de 2 pulgadas. Me arrimé y yo le grité al Señor. Le dije, Señor, yo no soy un egipcio. Yo soy uno de los hijos de Abraham. Oramos como loco ese domingo por la mañana. Y todas esas criaturas llegaron a la carpa. Lo que quiero es que vean cómo estábamos viviendo ahí por 4 años. Los animales, los zorrillos, ratas, perros, todo lo que se puede ver en una película de Walt Disney, cuando venían y se unían con la banda, con nuestra banda para cantar en alabanza. Tuvimos dificultades con baños, teníamos los servicios portátiles, y esto era una novedad para la iglesia. Ir al baño, ir a un baño portátil un domingo por la mañana, la pompa que nos daba el agua dejó de trabajar. No sabemos por qué. He visto que había muchos padres allí. Y ustedes están pensando, ¿de dónde están los niños? ¿Dónde estaban los niños? Esto es, teníamos una casa que remodelamos en la bodega de metal. Pudimos poner paredes y ventilación. So, de veras que a los niños sí estaban bien atendidos. Teníamos departamento para los niños. So, entonces, hubo voluntarios. So, escoger voluntarios para el servicio de atender a los niños era fácil. Coincidentemente, los niños estaban contentos en esta iglesia. Corrían alrededor de esa propiedad como loquitos. Era una aventura para ellos. Teníamos las cosas tan hermosas para los niños allá afuera. Teníamos películas allá al aire libre. Era tan hermoso ver a aquellos niños y cómo ellos aceptan tantas cosas en la vida y les gusta y lo disfrutan. Bueno, obviamente no pasé por tantos problemas, sino que a veces yo me sentía desesperado. Yo le reclamaba bastante. Era difícil aquellos y a veces vergonzoso. Hay veces que yo me sentía totalmente humillado. Es una situación difícil en que se puede uno encontrar. Quizás a una milla y media de distancia, yendo a nuestra propiedad, manejas y pasas en medio de dos edificios. En un lado hay un templo hindú. Y literalmente está pintado de anaranjado. Mi hijo de 6 años, cuando vio eso, dice: mira, es un Whataburger. No, es un Whataburger. Es un templo hindú. En el otro lado hay un edificio donde se reúnen los testigos de Jehová. Esos dos edificios estaban ahí cuando nos movimos ahí. Esos dos edificios los levantaron en 7 meses. Por eso es que cada día que pasábamos por ahí nosotros, para ir a nuestra iglesia, sabiendo por todos los problemas que estábamos pasando, yo admiraba estos dos edificios, cómo los levantaron casi de la noche a la mañana. Es una cosa que a mí me molestaba. Era duro. Y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué? Yo me siento incómodo de compartir esto con ustedes, pero había algunas otras iglesias cristianas en la comunidad, y sabían de nuestra iglesia. Y parece ser que a veces comentaban y decían que Dios nos estaba juzgando, y a veces parece que hasta se alegraban de nuestra situación tan triste. Hubo tiempos que a veces yo me sentía confundido, y a veces sentía deseos de abandonar aquello. Señor, si nomás me salgo del paso y voy y trabajo como ingeniero, yo no firmé para esto. Una carpa es una cosa difícil. ¿Ustedes han estado en un lugar como este? Ahora estoy contento de que no me retiré. Me alegro de haberme quedado. Me alegro de que perseveramos. Porque déjenme decirle lo que de veras quiero compartir con ustedes. Hay lecciones bien fuertes que puedes aprender en una carpa. Hay cosas que aprendes en esos años difíciles que cambian tu vida para siempre. Siempre he estimado la Biblia. Me gusta oír que hablen de ella y me gusta enseñar de eso. Hay muchos versos bíblicos que conozco y otros que de veras no conozco. Hay muchas cosas en las Escrituras que tú sabes intelectualmente, pero de veras no son tuyos, no los percibes, no los caminas. Una palabra muy importante que descubrí y encontré descanso, contentamiento. Pablo dice en Filipenses 4, no es que yo hable porque tengo necesidad, porque he aprendido a estar contento. Yo sé cómo estar alegre con abundancia y en escasez. En todo y en todas las cosas he aprendido a tener en abundancia y a sufrir necesidad. Primera de Timoteo, capítulo 6, 6, 6, Pablo dice, lo bueno con contentamiento es una ganancia. Hermanos y hermanas en Cristo, debemos de estar contentos, ser gente contenta. No importa cómo y dónde estés en tu vida. Necesitamos aprender contentamiento. Déjeme decirlo, contentamiento trae alegría. El contentamiento no es una cosa natural para nosotros, especialmente para los americanos. Queremos más, queremos obtener más. En nuestra cultura hay muchas cosas que te pueden tener descontento. Como cristianos tenemos que aprender qué es contentamiento. Yo creo que en 10 años aprendes ese principio tan fuerte. Había tiempos que yo estaba en puntos muy bajos y me sentía incontento en esa carpa. Nomás no me gustaba. Mi papá me llamó y me hablaba de un estudio bíblico y que él aprendió de una situación que un pastor en el estado de Luisiana perdió el edificio de su iglesia cuando el huracán Katrina. Este pastor perdió su edificio y estaba buscando por lo menos una carpa. Ese es mi padre diciéndome, Terry, este hombre está buscando por una carpa. Puedes sacar retratos de tu carpa y los planes y mandar estos retratos. Aquí hay un pastor que, ¿cómo desearía tener una carpa como la tuya? So yo fui a esta carpa donde yo estaba, y el Señor me permitió traer mi cámara y caminé en derredor de la carpa y tomé retratos. Y en cada vez que tomamos retratos, el Señor me decía, debe de estar contento por esta carpa. Esta es la carpa que yo te he proveído. Hubo un punto donde yo aprendí a estar contento. Si tenemos una carpa, pues qué bueno. Diviértete, sonríe, siéntete contento. He de decirles que el contentamiento se aprende en 10 años donde quizás tú estás pasando por tiempos difíciles. Es un tiempo perfecto para aprender lo que es contentamiento y saber y entender de corazón y de mente, de que Jesucristo, cuando tienes a Jesucristo, debe de ser suficiente. Amén. Tener a Jesucristo contigo, so aprendes a estar contento. Y cuando Dios te permite un edificio como el que finalmente tenemos, entonces te sientes halagado. Entonces aprecias el edificio que ahora tienes, pero que no se te meta mucho en la mente. Otra palabra hermosa que tiene mucho significado para mí, que aprendí en este proceso, depender del Señor Jesucristo. Amén. Todos digan amén. Jesús dice, aparte, separados de mí, no harás nada. ¿De dónde aprendes a depender como cristiano? En 10 años que estás dependiendo, de veras. Cuando las cosas no te salen tan bien. Yo les puedo decir que estaba tan difícil la situación. Es una cosa tan difícil decirles que este problema fue solucionado y yo tenía que depender en el Señor. Mientras se acercaba el tiempo de movernos al edificio nuevo, nos fuimos a Deuteronomio capítulo 6 y me encontré este verso que lo estábamos como congregación, mientras que la congregación se alegraban ver que entre más pronto, la Escritura nos dice cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y el Señor le dice, el Señor te ha traído la tierra que prometió a tus padres Abraham y Jacob, y donde te dará ciudades hermosas que tú no edificaste, casas que tú no llenaste, vinaterías que tú no plantaste, y casas que están llenas. Ahora vas a llegar a esta tierra prometida, y cuando llegues, es hermoso cuando el Señor te dice, les advierto que estén preparados, que no se les olvide que el Señor los sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Una situación peligrosísima para nosotros como cristianos es que estar siempre y tener en abundancia. ¿Por qué? Se nos puede olvidar de dónde venimos. En esos 10 años aprendes a depender. Lo hermoso para nosotros es no perder esa dependencia del Señor en lo malo y en lo bueno. El término peregrinaje es otro término que tuvo mucho sentido para mí. Hebreos 11 habla de todos estos santos que tuvieron fe en el Antiguo Testamento, tuvieron tanta fe, y ellos tuvieron la fe sin haber recibido la promesa, sino simplemente ellos veían la promesa que vendría y confesaban que eran extraños en una tierra que nadie es. Primera de Pedro 2 dice: hermanos, les pido que como peregrinos que se abstengan de deseos carnales. ¿Saben por qué se nos llama peregrinos como cristianos? Porque somos extranjeros. Somos extraños. Simplemente estamos pasando por esta vida. ¿Y para ir a dónde? Al cielo. Esa es nuestra casa. Saben bien que las carpas deben ser temporales, o sea, las tiendas donde vivimos deben ser temporales. Déjenme decirles que yo por 4 años que estuvimos en esa carpa, por 4 años, no tuvimos que comprar alfombras. No, tuvimos que gastar dinero en establecer cosas de lujo, ni siquiera sí, ya tuvimos que comprar. ¿Por qué? Estábamos ahorrando nuestro dinero para el edificio que íbamos a obtener. Y el Señor me enseñó que en mis diezmos al Señor serían los diezmos que pondría en esta carpa. El tiempo en esta carpa es corto. La estructura eterna está en el cielo. El Señor Jesús es el que fue y guardó tesoros para nosotros en el cielo. Esto fue tan significante para mí y para la iglesia. Humildad es otra palabra. Muy importante. Una palabra muy importante. Dios valora la humildad de sus gentes, de sus siervos. Él quiere que sus siervos sean humildes. Primera de Pedro, capítulo 5. Así también ustedes jóvenes, sométanse a los mayores, para que todos sean sumisos los unos a los otros. Humíllense los unos a los otros, para que la mano poderosa de Dios los exalte. Yo no podía ver esa parte de mi vida antes de esto. Yo no puedo decir que era un hombre orgulloso, pero viendo mi pasado, me encuentro que yo podía confrontar situaciones. Siempre había tenido éxitos. Yo creo que toda esta situación de vivir en la carpa, lo que estaba pasando es que Dios nos estaba diciendo, te estoy humillando, te estoy enseñando que seas humilde. Déjenme decirles que era una cosa humilde, era tan bueno estar pasando en esta vida. En esta situación humillada, tienes que aprender a hacer cosas a un lado. La vida es más dependiente de Dios y que de otras gentes. Hubo tantas cosas que el Señor me enseñó a través de esta situación. En esos 10 años, hice los mejores amigos de mi vida. Mencioné cómo hubo algunos problemas con algunos cristianos, pero quiero que también que sepan que hice más amistades, hubo más gente que vino para animarme y decirme, nunca desprecies el amor y los recursos que están disponibles a través del cuerpo de Cristo. La congregación que el Señor nos dio en El Paso, Texas, es una congregación hermosa. El grupo de alabanza y adoración son hermosos. Terry, sudaremos contigo. Terry, nos congelaremos contigo. Está lloviendo allá afuera, pero aquí estamos cantando, gozándonos, alabando al Señor. Teníamos que matar los mosquitos en nuestras espaldas, pero estábamos contentos. Mi esposa, que es mi mejor amiga, me dio tanto ánimo. Teníamos pastores que vienen y nos daban ánimo. Pancho nos daba mucho ánimo. Cuando me sentía más deprimido, le llamaba Skip. A veces yo manejaba hasta Albuquerque para presentar mis demandas a Dave Rowe. Y él me oía, me escuchaba y lloraba. Oraba por mí y conmigo. Me encontré con gente durante estos años que nunca había encontrado en mi vida. Eran grupos de hermanos. Cuando pasas por tiempos difíciles en tus vidas y a veces es quizás fuera de la iglesia y quieres retirarte de la iglesia, no, ve y arrímate a tus hermanos y hermanas en Cristo. Serán tus mejores experiencias de tu vida en esos años. He aprendido mucho de prioridades, lo que de veras importa. Aprendimos desde que me acuerdo que estaba yo en esta iglesia, que la iglesia tiene prioridades como ministrar, prioridades en tu vida. ¿Qué es lo que es? Palabra. Acompañarismo y palabra. Los acompañamientos de los cristianos, lo que de veras significa la iglesia, la razón por que los cristianos se reúnen. ¿Qué hicimos durante esos 4 años? Pues estábamos practicando iglesia. Expusimos la palabra, oramos, adoramos, tuvimos compañerismo por 4 años. Existimos como un cuerpo que solamente podía ofrecer esto, nada más. Nada como chiflidos. Continuamos unidos y eso era lo que teníamos y necesitábamos hacer. Jesús, el Evangelio, la palabra. También aprendí una cosa importante en tu vida, perseverar cuando te encuentras en una situación. Perseverar. Algunos dirán, ¿por qué no nomás te moviste a otro lugar? ¿Por qué no nomás vendías ese pedazo de tierra y encontrabas otro lugar? Porque, como dije, ese pedazo de propiedad era tierra santa para nosotros. Vino a ser algo por lo que tuvimos que pelear. Aunque yo intenté retirarme, pero sentía deseos de perseverar y ahora me siento tan contento de que perseveré, porque hay muchas recompensas que vienen. Porque si estás pasando por tiempos dulces, así que cuando pasas por situaciones difíciles, es la oportunidad para darle gracias a los hermanos en la fe. El año pasado, nuestra pequeña propiedad, que son como 6.5 acres, están en una región que ha sido llamada. El año pasado la región que ha crecido más en la región de Texas. Ahora, a este momento hay cientos y cientos de casas, quizás 500, 600 casas que están, ha sido edificadas alrededor de nuestro pequeño edificio donde se procesaba el algodón. La propiedad se ha tripleteado en valor. Tenemos gente que han venido y nos han pedido que si no queremos venderles un pedazo. Ahora estoy tan contento que nos aguantamos ahí por 4 años, muchos sacrificios, bastante perseverancia. Y de veras que recibimos el pago. No nomás en esa forma. El pago real va a ser lo que sucedió dentro de nosotros. ¿Me entienden? Dios te toca. Dios trabaja en ti. Dios te madura. Si donde hay instrumentos y siervos, y los siervos afinan sus instrumentos. So, yo de veras creo que no hay ni un día en nuestra vida que se pierda. Dios usará toda situación, buena o mala, para edificarte y hacer de ti lo que Él quiere hacer de ti. Durante todo ese proceso, yo vi el Salmo 138. El Señor perfeccionará y completará. Eso es lo que a mí me interesa. Tu misericordia, Señor, es para siempre. Y los trabajos de tus manos. El Señor es lo que a mí me preocupaba. No otros pastores ni nadie más. Sino que yo entendí que el Señor tiene un plan para cada uno de nosotros. Todo está bien delineado por Dios cuando aprendes estas cosas. Dios tiene una jornada para ti que vas a pasar por vueltas y vueltecitas. Coopera tú con Él. Abre tu Biblia y busca estos textos, los que te puedes tú aplicar, que los puedes vivir. Encuentra esas verdades. Permite que el Señor te use. Desde luego que la aventura de veras comienza cuando encuentras a la persona más importante en tu vida, y ese es Jesucristo. La aventura en mi vida comenzó cuando yo era un muchacho de 7 años aquí en Albuquerque, Nuevo México, en una reunión de Billy Graham. Yo caminé por ese callejón y recibí y acepté al Señor Jesucristo, que cambió mi vida para siempre. Hay mucha gente en este lugar que necesita a Jesús. O encontrarse con Jesús. Todos estamos creciendo y permitiéndole al Señor, en verdad, que compartir nuestras vidas y cooperando. Quizás esta noche hay alguien aquí que de veras nunca se han encontrado con Jesús todavía. Cómo me gustaría que tengan esta oportunidad. Por favor, eleven sus caras y oremos. Señor, tú has dicho que tú deseas y amas la verdad, y que esta es una parte, y en las partes más internas de nosotros, tú nos conoces. Señor, a este tiempo, toma tu dedo y toca nuestros corazones, y enséñanos quiénes somos de veras por dentro, y muéstranos esas partes que necesitan ser afinadas. Señor, hay veces que duele, pero nosotros entendemos que tú tienes un plan para nuestras vidas. Señor, yo esta noche quiero orar y pedirte por todos los que están aquí, los que están pasando por situaciones difíciles. Yo te pido que los animes hoy esta noche. Señor, también yo te pido que si hay alguien aquí esta noche que no te conoce, esta noche, que sea la noche. Si tú eres uno de los que estás aquí esta noche y nunca has recibido a Jesucristo, ni te has encontrado con Jesús, ni le has permitido que cambie tu vida, yo quiero darte una oportunidad. Quizás tú has estado pensando acerca de esto. Él te llevará por una aventura en una jornada y que va a terminar en el cielo. Hay alguien aquí esta noche que quiere hacer esa decisión de recibir a Jesucristo. Levante su mano que yo pueda verla. Hay alguien aquí entre ustedes. Esta noche tú le das tu vida a Él. Ay, me esperaré unos momentos para que ustedes respondan. Hermanos y hermanas en Cristo, todos pónganse en pie. Gracias por permitirme compartir esta pequeña jornada por la que Dios me ha llevado.